F.
Irmás e irmáns, benvidas, benvidos. Isto é Alegría en Cuac FM no 103.4. Estás a escoitar a Radio Comunitaria da Coruña. Hai xente alegre, por exemplo, as persoas que teñen accións de Audasa. A concesionaria da P9 marca récord de beneficios con 82,5 millóns, un 25% máis que o ano anterior. Así de a gusto, para algúns. Sabemos que os prezos subiron 6,5% en xaneiro. Esta xente estará botando cohetes, porque a este ritmo pues, seguirán incrementándose os seus beneficios, mentras o resto pagamos con alegría. Bueno, Mr. Bugalú está en los mandos técnicos, Tommy Desastre en este micro maravilloso de Quack FM. Estaremos contigo atas 8 da tarde. E que saibas que hoxe 27 de marzo que comezan as vacacións para algunhas persoas, outras tócalles currar, así que
parabéns, por certo.
Aí va, que estamos hoxe de cumpleanos. Toma, mira, non estaba sendo consciente de que Quack FM naceu un 27 de marzo de 1996. Agora falamos coas nosas convidadas que tamén forman parte desta familia. Bueno, pois nada, me acabas de retrotraer a noso eu xoven, Mariano.
Todos os días,
querido. Sí, tamén é certo, tamén é certo. Bueno, pois sí, parabéns a toda a xente que estivo naquel día e, por suposto, toda a xente que pasou por estes micros ata hoxe. Pois mira, con isto de que celebramos fai un par de semaniñas,
tres ou catro.
Sí, a verdade é que isto pasa a un ritmo frenético. Calquera diría que levamos aquí 27 anos e que seguimos con ilusión e alegría. Bueno, pois claro que lle damos, por suposto. Si o manda esta xente que nos está cantando de fondo, nos damoslle. Temos unha entrevista chulísima hoxe. Queremos falar do libro Yo, mujer migrante. Dúas convidadas protagonistas do libro xunto a outras compañeiras que nos van contar, pois iso, como chegou este libro a ser unha realidade, todo o proceso. Igual que o seu proceso migratorio, pois tamén hai un proceso ata que nace un libro. Queremos falar diso con calma neste mércores. Para xente que nos escoita noutra franxa horaria, son as 7:04 minutos da tarde. Comezamos cunha canción dunha artista que vai a estar na Sala Mardi Gras, outra migrante, venezolana neste caso, Georgina. Unha muller que xa sou neste programa, que xa podemos considerar case amiga, e que vai a estar o 11 de abril na Sala Mardi Gras nunha festa de presentación da 7ª edición de Elas son artistas. Ese día imos sortear entradas para outra das artistas que vai soar ao longo do programa de hoxe, que vai estar no Teatro Colón, e tamén algunhas ilustracións que fixo unha artista sevillana que nos visitou fai, pois xa perdín a conta, 4 ou 5 anos na Praza da Azcárraga, pintando en directo mentras soaba a música. Esta é Georgina. Nos estamos en Quack FM, na Radio Comunitaria da Coruña.
Voy camino a la estación y tú no sabes nada. No vas conmigo. Un billete al exterior con dedo puesto en el mapa. Es mi destino. No hace falta explicación, me sobran las palabras. No hay pecado, no hay culpable, no hay verdad, no hay nada. No, no es casualidad. Mi vista se encargó de demostrar que yo en tu vida no tengo lugar. Me mataste la ilusión con solo una mirada que me castiga. Acabaste con mi amor y tú no sabes nada. No te imaginas que te di en nuestro lugar tratando de besar a la que con quien hoy si quieres te puedes quedar. Mi intención no es reprochar lo que te venga en gana. Hoy te doy la libertad de no callarte nada. Con el alma en silencio me voy de tu cama. Y a mi paso voy borrando huellas de la nada. Oh, no, no es casualidad. Mi vista se encargó de demostrar que yo en tu vida no tengo lugar. Me mataste la ilusión con solo una mirada que me castiga. Acabaste con mi amor y tú no sabes nada. No te imaginas. confesión. Con el tiempo borraré el dolor que me dejó. Me mataste la ilusión con solo una mirada que me castiga. Acabaste con mi amor y tú no sabes nada. No te imaginas. Me mataste la ilusión con solo una mirada que me castiga. Acabaste con mi amor y tú no sabes nada. No te imaginas que te vi en nuestro lugar tratando de besar a la que con quien hoy si quieres te puedes quedar.
Continuamos en Alegría, ahora sí, esa entrevista, bueno, entrevista, charla amigable que íbamos a tener con Cintia Álvarez y con Josi Atillo, que presentaron o pasado xoves cun abarrote espectacular este libro Yo, mujer migrante. Hola as dúas, que tal, como estades?
Hola, hola, que tal?
Hola, Cintia.
Hola, que tal?
Bueno, pois...
Alegría
aquí. Felices de que veñades a falarnos deste libro. Aínda non pasei do preámbulo que escribiu Cintia. Teño moito chollo acumulado, pero evidentemente vou non ler segurísimo. Creo que tedes moitísimo que contarnos. Non sei si... Yo si xa estaba a piques de decir algo, así que arranca.
No, te iba a decir que si quieres saltaras a la página 131 directamente, pero como tengo a Cintia aquí voy a intentar ser modesta.
Vale.
No te preocupes que mi relato viene después del tuyo, entonces si llega a la 131, que es donde empiezas tú, el mío lo tocará.
Sí, yo soy la telonera de Cintia en el libro.
Ah, vale, vale. Bueno, son 11 mujeres migrantes las que escribieron a sus historias, que tibéchedes, pues de algún xeito a tarefa de coordinar. ¿Cal foi a decisión ahora de esta primeiro, esta segunda, a nosa quinta, sexta? ¿Esto cómo foi?
Orden alfabético, Tom.
¿Ah, sí?
Vale. Muy fácil.
Bueno, pues mira, es una solución estupenda.
Es que si no... Claro, en este proyecto intentamos que todo sea de manera muy horizontal. Entonces, ¿cómo lo haces? ¿Por qué vas a elegir por encima un texto que otro? Entonces, nada, dijimos, mira, por orden alfabético y ya está. Uh-huh. Que sea la suerte.
¿Do nome o do apelido?
Do nome.
Vale.
Uh-huh. Sí, do nome.
Despois, o mundo apelido tamén ten moita significación.
Uy, uy, uy,
claro, porque isto da orde dos apelidos, que aínda non sei nos vosos países si é posible cambiar de orde os apelidos.
En República Dominicana todavía non.
Ajá.
En República Dominicana, papá primero, mamá despois.
Sí, aínda temos a cultura e a tradición.
Sí, a verdade que é outra desas cousas que deberíamos plantexarnos clarísimamente, que sobre todo o que prima é que hai unha nai que leva eses 9 meses ou máis aos bebés aí dentro.
E luego hai compañeras, por exemplo, en moitos países africanos onde solamente un apellido.
Ajá.
Que llegan a tener dos apellidos cuando hacen el proceso de nacionalización y que aquí exigen que se tengan dos, pero en principio hay muchos países que es el apellido paterno.
Uh-huh. Pues mira, otra cosa más para reivindicar este Yo, mujer migrante.
Sí, que haya hombres heteros de mediana edad con privilegios, no los había visto nunca antes.
Novedades.
Eso es una cosa como nueva o
sí,
algo.
Sí, sí, está apareciendo ahora en el mercado.
A ver si nos acostumbramos a que es la mitad de los problemas los arreglas quitando eso. Pero...
Seguramente.
Ya te diría cómo solucionaba los problemas yo, pero igual no es tan alegre para ti.
Como parte del gremio de los privilegiados me temo que no, pero...
Igual se te va la alegría, compi.
Es lo de alegría es bastante irónico en este programa.
Claro, sí,
en
ese... sí, sí. Si escoita, a xente que escoita a sintonía con detención.
Llevamos un chorrón de temporadas cagándonos en todo, básicamente.
Ya.
Sí. Bueno, de feito, normalmente entramos no momento que José L. Santiago, o cantante da sintonía, di Alegría, se acabó la paz. Pero bueno, íbamos a entrar no libro, que nos dispersamos
bueno,
muy...
Bueno, que es una historia de paternidad la canción y de maternidad, pero bueno.
Bueno, eso, íbamos a aparcar a José L. para otro día, íbamos a entrar neste libro que, como dicía, pues, o pasado xoves nace de cara ao público, pero o proceso, cando comezou?
Entonces, fue como un parto de elefante. Un embarazo de elefante.
Qué dis, negra, no. Solo que dices en la mente ahí. Nada, tienes en la mente que tardó muchísimo, pero es un mucho, añito solo, demasiado. Muy poquito.
Para un proyecto colectivo, un año no es moito, ¿eh?
Ay, yo lo viví, como ya te digo, solo.
Con intensidad.
Me va a cambiar la historia, me va a cambiar la historia de que salga el libro.
Bueno, ¿cando decidides que ten que haber un libro con este título? O mellor, o título non estaba tan decidido, pero que sí, que ese proxecto tiña que sair adiante.
Sale porque yo tenía un texto, bueno, empecé a escribir un texto con la muerte de mi hermano, escribí un texto en el que volqué un poco todas las emociones y a partir de ese suceso, de la muerte de mi hermano, me doy cuenta de los procesos de soledad por los que he ido pasando y por los que he ido atravesando este proceso migratorio y en todo el tiempo que he vivido aquí en España. Y es a partir de ahí cuando ya tengo el texto en mi mano, con el paso del tiempo le doy una vuelta, lo releo, lo reescribo y digo, yo quiero publicar esto. Pero aún no me siento, aunque estoy jugando y haciendo pinitos por ahí, jugando un poquito con el tema editorial, aún no me siento con las fuerzas suficientes para escribir un ensayo o un libro un poco más largo yo sola. Entonces dije, mira, esto seguro que acompañada se hace bien. Y se lleva mucho mejor. Además, me surgió la idea de otro proyecto que tenía también en mente y era de un proyecto colectivo. Entonces dije, pues igual, es esta el inicio. Y empecé a comentarlo con Josi, con otras compañeras luego, y pues les pareció muy buena la idea de escribir algo de manera colectiva, pero cada uno también desde su parcelita. Y pues fue así más o menos como nació un poquito todo. Uh-huh. Y nos reunimos ahí 11 mujeres, además de Kini Martínez, de Plataforma Cero, que es la que lleva la parte más de coordinación del grupo y coordinación de redacción también de los textos. Y empezamos a escribir y a soltar emociones y sentimientos ahí. Uh-huh.
Una de las cosas que aparece nada más que colles o libro, incluso por la parte de atrás, que o proceso migratorio non comeza no momento de emprender a viaxe, sino moitísimo antes. Eso pareceme moi moi relevante, creo que é bo falar diso, porque evidentemente non tomas unha decisión dun día para outro, salvo ao mellor algún caso puntual que surde unha pues calquer cousa inesperada que te provoca ese momento de teño que escapar de aquí. No resto de casos, posiblemente nos vosos, hai un proceso previo de plantexarse que hai que tomar a decisión e que costa moito.
A ver, en mi caso, la historia migratoria de Sinte y mía tiene la particularidad que inicialmente se puede parecer, porque ambas migramos por lo que se puede llamar amor. O sea, nosotros fuimos unas... Inicialmente, lo que nos trajo a Galicia fueron dos gallegos, uh-huh. Que iniciamos una relación en nuestros países de orígenes, y eso nos permite una serie de privilegios que luego se vuelven nuestro látigo. Esos privilegios que inicialmente se puede tener como una mujer migrante que viene aquí blanqueada por un gallego, luego se convierten en nuestra cruz, ¿no? Y de eso podemos hablar un montón. Pero... aún así, nuestras historias son muy diferentes. Y cuando yo parto y me apropio de esa frase que dice el libro, de mi proceso llega antes, es porque yo todavía recuerdo esa única maleta que hacía para venir aquí, porque todo lo que tenía de ropa, de calzado, no me valía aquí. O sea, nada de lo que yo pudiera acumular allí para vestirme o para lucir no me valía, pero no era consciente de que otras cosas que posiblemente iban en una mochila imaginaria tampoco iban a servir. Mis experiencias, mis anécdotas, mis vivencias. Entonces era como que al mismo tiempo que vas haciendo esa maleta, metiendo la ropa que más te puede abrigar o el zapato que más te puede calzar, estás como metiendo en cajas imaginarias el resto de tu vida. Y entonces en ese momento se producen dos procesos migratorios a la par.
Claro. Cintia, ¿tu caso?
En mi caso, cuando comento que el proceso migratorio no empieza cuando estamos aquí, sino que empieza mucho antes, hablo de eso que dejamos. Yo, por ejemplo, en mi texto, a lo largo de mi texto, comento que mi madre perdió una hija y yo perdí ese lugar refugio al que acudir. Entonces, ese proceso migratorio empieza en el que una madre pierde a su hija en su país de origen y va mucho más allá. Va luego aquí, en este proceso en España, donde estamos, pero también afecta a muchas otras ramas. Entonces, sí que comparto con Yossi también esa parte en la que además se pierden experiencias por el camino. Se elimina, parece que toda nuestra historia anterior a la llegada, en este caso a España, cuando realmente no debería ser así, porque todo lo que nosotras traemos que no es visible en un primer momento es lo que nos conforma y lo que en gran parte va a dar esa aportación a esta sociedad y lo que nos va a conformar aquí como, bueno, como sujetas políticas en esta sociedad.
Na presentación estaba tamén unha compañera vosa africana que falaba pois do concepto ou a sensación de familia, de que toda a xente, pois eso, curmáns, tíos, que realmente é un núcleo super unido na orixe, e que claro, chegas aquí e todo iso desaparece por completo, esas persoas refugio que tiñas no teu día a día non están. Tens que comezar dende cero, dende unha soidade bastante pues, supoño que chamativa para unha persoa que estaba acostumada a estar tan rodeada, ¿no?
Y en el caso de Oluchi, que bueno, africana de Nigeria, parte de comentar, claro, ya tenía muy claro que era una sociedad totalmente distinta en el idioma, en las costumbres, en las tradiciones, pero en mi caso yo creía que venía algo muy parecido. Lo jodido fue darme cuenta que no. Claro, porque yo vengo de un país colonizado, donde España está muy presente en la gastronomía, en la historia, en el día a día, y de repente yo pensé, digo yo, bueno, pues hablando castellano y voy para España y son, bueno, olé. Y llego aquí y descubro que no hay referencias o muchas referencias sobre mi país, que somos unos grandes desconocidos y que ese castellano que yo aprendí en la escuela aquí me sirve de poco. Entonces, claro, es un choque tremendo.
Y que además de servirte de poco, está estereotipado y estigmatizado también en muchas ocasiones.
Exactamente. Entonces, me pongo en la piel de Oluchi cuando tiene que asumir, pero ya viene con ese conocimiento de que viene a una cultura totalmente distinta. No sé qué puede ser peor, ¿eh? Porque,
entiendo.
Sí, sí, sí.
Caramba, pues esto también es o que decides, ¿no? Abrimos cada pequeña cosiña que íbamos comentando, daría para falar muitísimo. E despois, supoño que nestes textos aparece tamén a problemática da burocracia. Eso é algo que posiblemente vaya machacando a moitísima xente que non entende por que lle poñen todo tan difícil.
Sí. Sin duda sí que aparece. Si eres muy detallista, te vas a dar cuenta que a lo largo de todas las historias siempre hay algo que deja ver esa burocracia o esa violencia del sistema hacia los cuerpos de las mujeres migrantes. Pero yo creo que todas las historias van más allá, porque este libro no va exclusivamente de hablar de racismo o de las violencias que sufren las mujeres migrantes a nivel administrativo o en el sistema, sino hablan de sus vidas, de sus vidas en sí mismas y luego, después de eso, claro, cada una de sus vidas tienen violencia porque el sistema es violento, pero realmente el libro no habla específicamente de esas violencias, sino que a lo largo de sus vidas siempre se van a ver y hay como punto en común quizás eso, porque realmente hay un sistema que, y lo voy a utilizar, es una palabra que me cuesta mucho y no me gusta, pero que odia a la otredad, que odia aquello que considera que es diferente. Y nosotras, las mujeres migrantes, en esta sociedad todavía somos consideradas diferentes.
No, en el mismo título, ya cuando partes del yo mujer migrante, sabes todo lo que supone en las personas migrantes en la ley de extranjería aquí en España. O sea, independientemente de que lo dejáramos muy específico, muy claro y habláramos de esta ley o no, queda claro que todas nuestras experiencias, una vez entramos por Barajas, van a estar marcadas por esta ley. Todos nuestros pasos, toda nuestra experiencia laboral, nuestra experiencia incluso, nuestras relaciones afectivas, todo, todo, toda la forma en que vamos a apellidar nuestros hijos. Todo está atravesado por la ley de extranjería a partir de yo, mujer migrante. Uh-huh.
Te he hecho esa ocasión de comentar entre vos os textos unha vez que xa... Porque claro, o resto coñecían os textos antes de que se publicase o libro ou non tiveron ocasión de ler o das outras compañeiras antes de...
Sí, Kini, en este caso Kini Martínez, que era la persona eso que se encargaba de la parte de la redacción y la parte de la escritura. Sí que en algún momento primero hicimos reuniones grupales en las que estábamos todas juntas, fuimos hablando de cómo queríamos que se desarrollase todo el proyecto. Después tuvimos con ella reuniones individuales en las que se fueron creando nuestros textos y fuimos dándole forma. Y después, una vez que ya cada una tenía su texto, lo leímos para las otras compañeras que estaban allí y que participaban. Y fue maravilloso, fue muy bonito.
Madre mía, eso fue tremendo.
Fue muy emocionante, pero también fue muy duro.
Date cuenta que todo el proceso lo hicimos a distancia, primero por los temas laborales.
¿Dónde están o resto? ¿Hay bastantes fuera de Galicia?
De aquí de Galicia somos tres, luego hay compañeras en Barcelona, en Valencia, en Madrid. Y,
¿en Zaragoza?
En Zaragoza y en Tenerife.
Ajá.
Claro, entonces todo el proceso fue online y de vez en cuando, bueno, Cintia Olich y yo que estamos más cerca, pero por temas laborales pues nos vemos más bien poco, cosas así nos unen como esta entrevista. Hicimos la lectura virtualmente y eso fue tremendo. El proceso también fue muy emocionante, donde se abrieron muchas emociones, donde hubo muchas lágrimas, muchas risas, hubo mucho de todo, fue muy emocionante todo el proceso. Pero yo recuerdo la lectura que las hizo Kini en este caso y fue una cosa increíble. La emoción de ya ver, porque ya esa lectura es como ya está, ya lo que queda es poquito, pero sobre todo compartir escuchar las historias de las compañeras y compartir la tuya, la ya terminada, fue, vamos, increíble.
Sí, es que además yo creo y siempre digo que este libro es como una cajita que tiene en sí misma dentro muchas otras cajitas contenidas con muchas emociones, porque realmente es así como lo vivimos. Es un proyecto literario, sí, pero aquí lo que hay son muchas emociones, o sea, y mucha vida de cada una de las mujeres que allí estaban. Las mujeres que hemos escrito en ese libro no hemos escrito porque pensásemos en que esto iba a ser... el librazo porque fuese súper interesante o no, porque también había una necesidad de nuestra parte por comunicar y por posicionarnos también como narradoras, como personas o eso, sujetas políticas que crean y que generan contenido, información y que pueden hablar sobre sus propias vivencias, sobre sus propias historias y hablar desde una manera igual que no tiene nada que ver con la forma en la que nos narran otras personas o la forma en cómo nos describen otras personas. Hablar de un proceso migratorio también desmontando o quizás desligando ese proceso migratorio de esos términos a veces tan academicistas que se utilizan para enmarcar los procesos migratorios, que dicen están muy bien para explicarlos, pero es que los procesos migratorios tienen mucho más que ese tecnicismo. Tienen mucha vida, hay muchas emociones, hay mucho sentimiento, y para nosotras, para mí en particular, hay soledad, hay una madre, hay hermanos, hay familia, hay duelos.
Muchas despedidas. Pasó también que yo voy leyendo el libro y lo vuelvo a leer. Uh-huh. Y cada vez que leo descubro. O sea, me ha pasado, no sé a ti, Cintia, que siento que yo cuento una parte, ¿no?, de donde sí que es verdad que comienzo intentando dar un homenaje a mi infancia y a ese barrio, al barrio donde crezco y me desarrollo, y sin querer, todo fue consciente, pero hago un alegato a la despedida, a la muerte, a cómo la familia que uno deja allí, pues como tiene que ser natural, pues se va modificando, porque llegan niños, vidas nuevas, se marchan personas que no puedes despedir, como en el caso, yo hablo de mi mejor amigo cuando muere, de la muerte de mi padre, ¿no? Pero sé que en cuatro carillas que teníamos para contar cada una, pues es muy poco, no puedes contar tu vida en cuatro carillas. Y lo que siento es que la historia de Cintia complemente una parte de lo que igual yo no conté, que la de Oluchi complemente una parte, ¿no? O sea, como que cada historia... Sé que está contada en primera persona, sé que la cuenta la protagonista, pero de alguna manera siento que está contando cosas que yo no pude contar porque no me llegaba el espacio.
Porque al final creo que son historias en común, por eso yo creo que aunque el título parece en primera persona, de alguna forma también es por eso, porque creo que los procesos migratorios al final, en este caso de nosotras... Perdón, en este caso hay muchas cosas que nos cruzan y que, aunque lo estemos contando a nivel individual, pues puede que se complementen de alguna manera o te sientas muy identificada con las historias de otras de las compañeras.
Uh-huh. La verdad es que se me ocurren muchísimas preguntas, pero tampoco me quiero dispersar demasiado. Ahora que xaste de so libro, en alguna de esas conversas que tivechedes, falaches desde... ¿A quién vos gustaría que lese este libro? ¿Alguna persona concreta que tenga capacidad de decisión, de decir, nos podría hacer moito máis doada vida a todas las mujeres migrantes do futuro se o lese X personas o una persona concreta?
Pues yo voy a dedicar el libro aquí en A Coruña al equipo de los servicios sociales. Porque sé... que le podría venir muy bien al personal técnico que trabaja con personas migrantes y con personas en riesgo de situación de exclusión, en situaciones vulnerables, que lamentablemente las personas migrantes somos mayoría, estamos sobrerepresentados entre los grupos vulnerables, las mujeres, ¿no?, que son casi siempre las jefas de hogar, para que esa famosa palabra que utilizamos tanto y tenemos tan manoseada como es la empatía, que ya sé que es muy difícil de practicar, pues igual es... leyendo estas historias sepan pues un poco cómo siente, cómo piensa y sobre todo cómo sobrevive en este caso una mujer migrante en Galicia.
Vale, ya tenemos aquí un colectivo concreto, Cintia.
Yo en este caso igual voy a ser menos o más ambiciosa, no lo sé, depende de cómo se mire, pero yo creo que invitaría realmente a toda la sociedad gallega a leer este libro, porque una amiga, Cristina, lo comentaba y decía que leer este libro es como sentarse a tomar un café con una mujer migrante y que te cuente parte de su historia. Pero esa parte que ella quiere y esa parte donde te hace ver un poquito, de manera igual resumida, lo que es ser una mujer migrante en este país. Y yo creo que eso, sin duda, nos hace falta a todas. Nos hace falta a todas las personas que vamos por la rúa y que nos encontramos igual muchas veces, nos cambiamos de acera porque vemos a una persona que igual tiene unas características fenotípicas que no son o no responden a la que entendemos que es una persona de Galicia, cuando estamos en una tienda y nos ponemos detrás de una persona porque tiene ciertas características, cuando estamos atendiendo en alguna tienda, cuando estamos en diferentes sitios. O sea, todas las personas de la ciudad yo creo que deberían leer este libro.
Pero tenemos suficientes libros para todos. ¿Cuántos?
me
acabo de...
Bueno, hay una cosa que se llama Rural o Libro también. Sí, sí.
Pero imagínate que comienzan a comprar el libro en Avalancha. Tenemos asistencias.
Hay que hacer... Bueno, ahora hablamos de esa parte. Porque claro, estamos aquí poniendo a xente que nos escoita esas gañas de ler este libro, esa necesidade, incluso eu sí que defendo que é moi importante comprender as persoas que nos rodean, sexan mulleres migrantes ou sexan outros colectivos que ás veces sí. Tamén pensamos que sabemos como son os xóvenes de hoxe en día, son así. Claro, aquí cada un é como é, non? As circunstancias seguramente darían tamén para facer eu xoven de hoxe, non? Por exemplo. Pero realmente... agora que xa está o libro a disposición da xente, hai que contarles como conseguilo. Como facemos para conseguir este Yo Mujer Migrante?
Mira, estamos ahora mismo físicamente, podes atoparlo en Galgo Azul, en muy cerquita de Las Conchiñas, Rúa
Gramela.
Rúa Gramela 16, creo, Galgo Azul. Es una librería, bueno, es un espacio cultural librería, que yo me quedé enamorada. Así que nada, os invito a que vayáis por ahí, toméis un café y además...
Hay café también, ¿sí?
Sí, tenéis está. Café, actividades culturales y además, bueno, ahí tenéis el libro disponible, pero además también el 12 de mayo tendremos presentación del libro nuevamente allí en ese espacio.
Ajá, Galgo Azul. Para xente que o mellor nos escoita por internet noutro sitio, ¿temos unha fórmula para enviarlo?
Sí, si ponéis directamente Yo Mujer Migrante en cualquier buscador, os va a aparecer el enlace, el primer enlace a la compra del libro. Y si no, en el Instagram de Negras que Cambiaron el Mundo, también tenéis en la biografía el link directo a la compra del libro.
O en la página de Quad, en el chat de Quad, ¿dónde? Que ya me localizan los compañeros.
Ponerme con Josh. Bueno, pois aínda nos quedan uns minutiños para seguir exprimindo este libro e todo o que conleva detrás. Eu quería facer tamén unha pequena referencia a algo que comentas ti, Cintia, no prólogo, que é esa comparativa que me pareceu moi atinada de pensar que cando se fai un estudo sobre a migración cunha serie de datos... capaz de explicar todo o que conleva. Como si pensamos que metemos nunha xarra de auga un pouquiño de océano e con iso xa podemos pensar, bueno, pois xa controlo isto, xa coñezo todo. Non, que lonxe estamos de conseguir saber todo o que hai detrás, non?
Sí, moitísimo. Es difícil a veces de explicar o de hacer entender, pero es que la vida de las mujeres migrantes además es que parece que vivimos más de una vida. A veces cuando ves a una persona, una mujer migrante y la ves muy joven y ves que tiene como es muy resolutiva, mucha experiencia y la ves por la vida como súper resuelta, es que eso lo dan los procesos migratorios. Es que parece que vivimos más de una vida en una única vida que tenemos. Entonces es muy difícil que toda esa historia que es tan amplia, esté contenida eso en una pequeña vasija. Es muy difícil. Y yo invito a todas las personas a que realmente intenten desmontar esos estereotipos y pensarnos desde una apertura. O sea, intentar pensarnos cuando te encuentres con una mujer migrante, no te vayas a lo primero que te viene a la mente. Primero intenta escucharla y a partir de allí ya deja que se formule realmente lo que es esa persona.
¿No libro hay alguna mujer de países europeos?
No, de países europeos no, ninguna. Uh-huh. Ninguna mujer migrante de países europeos. Hay alguna del continente asiático, tenemos del continente africano, latinoamericano y sí, de Europa no.
Uh-huh. ¿Te des contactos con mujeres migrantes de, pues, qué sé, Polonia, por decir algo?
Sí, tenemos entre nuestro círculo de amistades, incluso, de hecho, colaboradoras. Sí. De otros proyectos en los que hemos trabajado, muy cercanas de países uh-huh. europeos. Pero sí que también es verdad que a la hora de hacer la convocatoria, porque más que una selección fue una convocatoria, primamos el tiempo y igual también que posiblemente para en muchos casos es la primera vez que participan de una experiencia como esta, que tuvieran muchas ganas, incluso gente que no se creía que en algún momento podría estar publicada, ¿no? Entonces, igual también sí que en esa invitación, en esa convocatoria, sí que se tomó en consideración ese tipo de cositas.
Uh-huh. Una vez que checa o parto, seguramente vos terá dito a xente, pois isto hai que facer unha segunda entrega con outras 11 mulleres. Outros dirán, pois isto dá para moitos audios. Outros dirán,
nos han dicho de
o un documental. Esas cousas que non paran de xurdir, e vos decides. A ver, levamos unha semana que deixádenos vivir, deixádenos disfrutar do libro, e que a xente empece a ler. Non sei se tedes pensado en algún momento facer o que se chama club de lectura, que a xente que xa acabase o libro quedar con ela para comentalo.
Mira, lo que sí le comenté a Cintia en los mismos días que salió el libro, yo creo que por tema de radio, ¿no? De lo que esto hay que hacer un audiolibro. Pero estamos viviendo el proceso, porque justamente salió el libro en un momento vital muy importante para Cintia. Tenía muchos años que no iba a visitar a su familia, le pilló visitando a su familia allí, llegó el libro, y entonces estamos ahora un poco asimilando todo, porque la verdad es que tuvimos una presentación muy buena. O sea,
sí, sí.
Para hacer la presentación de un libro, la verdad es que la respuesta fue muy buena de la prensa. Buenísima.
Esa portada de la opinión.
Claro, o sea, no, de la prensa muy buena también, de los cercanos y allegados, de la familia. Sí. O sea, yo, por ejemplo, hoy tuve la oportunidad de darle el libro a mi hijo Manu y que leyera el texto y me abrazó, ¿sabes? En plan, entonces estamos viviendo todavía eso y esperemos que nos dé muchas más alegrías y poder seguir planificando cosas.
Uh-huh. Cintia, ¿quieres contar algo de tu reencontro familiar?
Ay.
Se non querés, entendo perfectamente, pero bueno, como acaba de citar, pois sí, que coincidiu en ese momento de múltiples emocións.
Sí, justo coincidiu en ese momento. Ay, perdonad. Y nada, le leí yo el libro a mi madre porque, bueno, el texto a mi madre, porque le entrego el libro y claro, mi madre es como, mami, ahí tienes el libro. Y ella, ah, bueno, vale, sí, ahora y vamos a cocinar.
Y tú con
y yo con el libro, por favor. Y yo,
esto acaba de nacer,
mami,
también
necesito que lo leas. Porque además el libro está dedicado a, bueno, mi texto está dedicado a ella, está dedicado a mi hermano y a mi padre y a mi abuela. Entonces para mí era muy importante que lo leyese. Mi abuela murió hace poquito y también hago mención a ella en el libro. Y claro, cuando empiezo a leerlo, está mi hermana, está mi madre, y fueron muchas lágrimas. Yo la verdad es que he leído a solas mi texto, lo he releído, he llorado alguna vez a solas, pero en este momento leerlo con mi madre y con mi hermana ahí, porque fue muy importante y claro, lloré muchísimo con ellas y hubo un abrazo ahí muy muy bonito. Porque además pasa que, claro, nos hace falta mucho a las mujeres migrantes, también hablo a nivel personal, me hace falta ese que reconozcan tu historia. Es muy bonito cuando vas por la calle y el vecino, la vecina sabe, esta es la hija de, la hermana de, y muchas veces eso aquí todavía no lo tenemos. Con el paso del tiempo esperemos poder conseguirlo, pero claro, en el momento en el que emigras eso se pierde. Y hay anécdotas, hay pequeñas historias que tú, aunque las cuentes 10 veces, tus amigos no la van a vivir ni la van a recordar como la pueden recordar las personas que sí te conocieron o que sí te conocen de hace tiempo. Y entonces para mí era muy bonito poder leer el texto para ellas y con ellas ahí. Así que nada, fue muy emotivo y bueno, me gustó un montón.
Pois creo que é un momento estupendo para despedir esta conversa, deixar por suposto a oportunidade de que voltedes cando vayades acumulando pois un pouco o que vos traia de volta este libro, Ogallá, vendades moitísimos, que a xente comprenda un poquinho máis as vosas experiencias, que teñades que facer máis edicións, por suposto. Nos estaremos aquí para contalo, e incluso se en algún momento vos sucede algo desto así emocionante, que alguén que o lee e tal, nos mandades un audio e o pinchamos tamén.
Perfecto.
Así perfecto. Que Josi e Cintia, moitísimas grazas por estes minutos. Agardo que estiveres a... Sí, sí, por suposto.
Muchas gracias, Tommy. Me gustaría cerrar leyendo la parte final de la introducción al libro. Dice: este libro es un gesto de amor y respeto a nuestra historia y nuestra ascendencia, pero sobre todo es un abrazo colectivo a nosotras, mujeres migrantes, que hemos forjado nuestros propios destinos en tierras lejanas, desafiando fronteras, estereotipos y barreras culturales. Nuestras historias merecen ser escuchadas, celebradas, compartidas, y este libro es un paso hacia la comprensión más profunda y amorosa de las múltiples facetas de la experiencia migratoria desde una perspectiva personal y feminista.
Maravilla, maravilla. Pois nada, prometido que ademais estes días moita xente ao mellor temos un poquinho máis de tempo a partir de mañá, e aínda que estou con outra novela simultaneamente, vou comezar seguro.
Tú comienza por la página 131.
Anotado. Como Josi ten enchufe nesta casa, queda compromiso feito de que dende a página 31 para adiante e logo volvo para o inicio.
131.
E que dixen?
31.
Ah, non, pois a miña intención era decir 131, Así que me quedou moi clariño. Bueno, pois iso, que imos escoitar a outra muller. Hoxe trouxemos a tres mulleres porque comeza o Elas son artistas, que de algún xeito tamén hoxe plantexelles unha proposta a elas dúas, porque creo que é un libro que temos que espallar, así que o noso pequeno compromiso tamén con iso, xa o contaremos a vindeira semana. Agora escoitamos a Maika Makowski, que outra muller medio filla de estranxeiro tamén.
Sí, que os Makowski de Móstoles de toda a vida.
Exacto. A verdade é que non sei de onde o apelido. Lino, pero xa, a miña memoria é horrible.
Ucraíno. Non te podes fiar de los apellidos, porque outra cosa que la gente tiene que entender,
exacto,
es que las personas migran con su color, con su pelo y con su apellido. Entonces tú te puedes encontrar un Mohamed Diop de la gallego toda la vida.
Sí,
porque
sí,
nació
sí,
aquí.
Claro.
Entonces, sí. Que igual pensamos que por el apellido, sí. pues puede ser que no.
Sí. Mira, onte, no sé si tiveches ocasión, la verdad es que estoy muy desconectado del fútbol, pero onte, por lo visto, hubo bastante repercusión de unas declaraciones de un futbolista bastante conocido y tal, pero escuché a otro, Iñaki Williams, que él también, evidentemente, es o seu irmán, que xoga no mismo equipo, teñen escoitado de todo.
De Baracaldo,
decían, claro, un poco veo por eso.
Sí,
porque,
sí.
Claro,
porque, por ejemplo, a mí los apellidos que me acompañan son muy españoles. El color, bueno, pues ya es otra historia. Pero es verdad, la gente migra con todo. Cuando migra con todo. Y eso incluye los apellidos.
Bueno, que o pai de Maika Makowski es macedonio.
Vale, de Macedonia.
Aquí central de datos.
Vale, pues gracias, central de datos.
Solo por llevar la contraria, ¿sabes?
No. Si ellos dicen que no lo sabía. O sea, sé que o link en algún momento, pero bueno, total. Que es una mujer medio macedonia.
O sea, que se fuese a Eurovisión alguna vez, ya habría votar. Croacia, Serbia. O sea,
que a lo mejor hay que impulsar a ese tema, ¿no?
No sé qué interés bueno, tenga, no, pero normalmente van en pack.
Sí, sí, sí. Bueno, pues nada, ímolo a escoitar, pero eso, que estaba comentando que decía Iñaki Williams que este tipo de cosas que se está falando estos días por culpa del fútbol, dire, mira, eu teño xa o cu pelado de estar en campos e a verdade que sinto que son un privilexiado porque evidentemente teño recursos económicos, etc. Pero que poñamos isto en riba da mesa porque lle pasa a persoas anónimas todos os días que non van a sair nos medios, que non van a denunciar porque saben que nin siquiera posiblemente teñan papéis.
Así sí, que bueno, pero así. Mira, eu sempre digo o mesmo, sempre me lembro do mundial que gañou, o primeiro mundial que gañou Francia. Estaba a piques de gañar as eleccións ao Frente Nacional.
Era interesante.
Con Le Pen,
sí.
Claro. Non gañou o Frente Nacional. Claro, digamos que franceses blancos de familia, de 8 apelidos franceses, había 2 persoas nesa eleccións.
Xa.
Claro, iso axuda. Uh-huh. Porque ti tes referentes. que son importantes os referentes sempre.
Sen dúbida.
Entón, bueno, é un bo traballo que hai que facer, hai que porque antes dicíades é que hai que escoitar a xente, os grupos. Eu hai grupos de poboación os que non teño ningún interés en escoitar. Que levan un chaleco.
Pero el problema es que esas personas que dices tú, a la que haces referencia, que no tienes ganas de escuchar, y yo no sé si se nos fue el tiempo, es que ya buscan tienen sus propios altavoces y los escuchamos queramos o no.
Ya tienen abondo como para que anda por arriba y regalemos nos.
Exactamente,
decir.
Exactamente. Esos no necesitan altavoces porque ya tienen propios, vinieron con ellos incorporados.
Sí, sí. Con cardos para comprar otros.
Exacto.
Incluso. Pues nada, Maika Makowski, 18 de abril, no Teatro Colón. Elas son artistas e vos sodes artistas. Graciñas.
Gracias, gracias.
Si tú me quieres no me importa, si me quieren los demás no me importa, si llaman o cuelgan, o si vienen o van, o si toman o dan, o si ponen o quitan, se enfadan y gritan, si es mi cumpleaños y no me felicitan, o si dan una fiesta, nadie me invita. Si tú me quieres, si me quieres de verdad, ¿qué más quiero? ¿Qué más quiero? ¿Qué más quiero? ¿Qué más quiero? Es el séptimo cielo, dime qué más puedo querer. Que venga quien se lleve mi dinero, que me robe la Gibson y la chupa de cuero. ¿Qué más quiero? Si tú me quieres de verdad, me da igual. Si tú me quieres todo me da igual. Si tú me quieres todo me da exactamente, total y absolutamente igual. Si tú me quieres me da igual. Si tú me quieres como dices que me quieres, ¿qué más da si tropiezo y me caigo?
Cinco minutos quedan para rematar o programa de hoxe. Eu creo que pagaba a pena ter unha conversa longa con este proxecto tan chulo que nos acaban de presentar, adicarlle menos a outras cousas das que pois tamén merece tempo. Por exemplo, que a Valedora do Pobo está reclamando ya a Xunta de Galicia que faga o seu traballo. Dire, desde que falas? Pois falo de que o bono de aluguer para persoas mozas leva un retraso demoledor para moitísimas economías, porque se presentaba a solicitude dende o día 1 de xullo do ano pasado e conseguiron, claro, chegou unha avalancha de solicitudes e os primeiros en meter a solicitude conseguiron unha resposta rápida, pero en decembro estaban analizando as que chegaron o 8 de xullo. 8 días despois de abrir o prazo, estaban en decembro. Así que imagínate a xente que segue alugando, que segue contando con que ten un dereito, e ademais a Xunta...
Gran previsión, eh?
A Xunta mandou un documento dicindo que ante o silencio administrativo entendíase denegada a axuda. En vez de decir, ampliamos o prazo para responderte.
¿Sabes cómo se llaman a eso? Boa xestión.
Xa. Pois sí. Claro, é moi frustrante para unha persoa que bota as súas contas.
Algo
decide
peor que frustrante. Moi arriscado. O sea, acabas en risco.
Sí. Comprometiches de a pagar unha cousa contando con axuda, que se a administración non fai o seu traballo, que ao mellor, claro, a ver quen ten recursos para, ademais de pagar un aluguer, meter a Xunta nun contencioso administrativo.
Pois, bueno, xa sabemos canto costa un contencioso administrativo.
Claro, tería que ser unha demanda colectiva, desta igual que están agora co tema dos vehículos, por exemplo, entre 2006 e 2009, se marcaches un vehículo, tes dereito a reclamar unha parte e tal.
A ver, os poderes públicos están para o que están, non para protexernos, non para facernos trampas.
Pois neste caso, pois o colapso absoluto. E traía tamén o tema das eleccións ao goberno vasco, que xa están as candidaturas presentadas, aínda que son provisionais, pero evidentemente non nos vai dar tempo. Quedan dous minutos de programa para meternos nese tema, deixámolo para a vindeira semana con máis calma, pero eu creo que vai ser interesante porque ademais o Parlamento Vasco, o que está agora mesmo sobre a mesa é unha posibilidade de moi moi igualada entre EH Bildu e PNV e despois
o Partido Socialista de Euskadi sendo chave.
Pois posiblemente sí, co cal entran a mellor repercusións a nivel estatal de con quen acordaches máis cousas.
A ver, son os dous parte do bloque de investidura.
Por iso.
Fago que fago, Partido Socialista de Euskadi, pois terá que facelo con moito coidadiño para que a parte prexudicada non...
Porque a posibilidad...
Tome represalias.
A posibilidad de que pacten entre PNV e EH Bildu...
Bueno, non sei.
Sería moi rocambolesca.
A mí non me parece tampouco nada descabellado. Bueno,
home, ideolóxicamente...
Pareceme ideolóxicamente difícil, porque son forzas antagónicas, pero...
Pero claro, que
como era, a política fai estranos compañeros de cama, ¿no?
Pois sí, a verdade que sí.
Entre iso e o de Cataluña... que por certo, habría que preguntarle ao señor Núñez Feijóo, e o Partido Popular que...
Bueno, pues ahora acaba de
presentar. ¿Vai participar aquí na solución algún de dos problemas que
acaba de presentar
que hay en esas comunidades autónomas? Ah, que
no. O seu candidato.
Xa, bueno, non o teñen difícil para mellorar o último resultado, que creo que son tres deputados no Parlamento.
Tres, caramba. Bueno, que non quería despedir o programa sin decir que as salas de concertos da cidade teñen unha programación moi intensa estes vindeiros días, que visitades as súas páxinas web, e que o domingo ás 8 da tarde a Orquestra Sinfónica Xoven de Galicia cumple 10 anos cun concerto no que os Strauss son os protagonistas. Eu creo que vai ser un concerto chulo.
Unha banda nova, os Strauss.
Sí. Así que unha chavalada. Bueno, total, que paga moito a pena seguramente achegarse o domingo ás 8 da tarde ao Pazo da Ópera para celebrar eses 10 anos da Orquesta Sinfónica Xoven. Quedas en Cuac FM, en boa compaña. Alegría. Chau.
Cuánto amor para tirar.